Esta es La Llamada de Medianoche.
Con esta cortina y la música ya nos ha conocido, ¿sí? Nos encontramos nuevamente en el programa de Llamada de Medianoche.
Nos complacemos en presentarles esta nueva entrega y esta vez de la mano del pastor Germán Herbich, el cual ha pensado en una reflexión justamente para usted y también para mí. ¿No es cierto, Rodrigo?
Muy cierto, Silvia. Les decíamos que estamos prontos para compartir de la palabra de Dios y no podemos perder más tiempo. Comencemos entonces.
¿Qué tal, mis amigos? Deseo comenzar este programa compartiendo un breve artículo que encontré en cierto material cristiano, titulado La Sociedad Enferma. Mucha gente pasa frente a nuestros templos y viendo la cruz se pregunta, ¿encontraré en este lugar la ayuda que necesito para mi problema? Pero la mayoría de estos templos tienen las puertas cerradas. ¿Por qué no abrirlas durante los días de semana y dar a nuestros edificios una función más útil? Además del Evangelio, nuestro Salvador se ocupó de la salud de los enfermos, de la enseñanza de los niños, de todo necesitado y de todo desvalido. Si bien algunos se transforman en casas de amistad utilizando las plantas edificadas, dando lugar a funcionamiento de consultorios médicos, guardería infantil, centro de consulta familiar, ayuda para los adictos a las drogas, al alcoholismo, ayuda para el posible suicida, etc., no debemos olvidar que nuestra sociedad está enferma, y que, como en los tiempos de nuestro Señor, espera una respuesta de nuestras iglesias. Algunos expresan que el mal de nuestra sociedad es moral, otros dicen que es económico. Pero en donde más se manifiesta esta enfermedad de origen espiritual es en el padecimiento físico. Nuestros gobiernos se preocupan por las armas y la lucha por el poder que por brindar una solución a esta necesidad. Es entonces que mucha gente quisiera ver a Jesucristo caminando entre nuestra gente, haciendo algo por ellos. Solo lo verá cuando la iglesia se inserte en la comunidad tratando de solucionar algunos de los problemas de tanta gente enferma que mira hacia nuestros templos aguardando una respuesta. Mis queridos amigos, quisiera ahora remitirme al libro de Mateo capítulo 5 y voy a leer los versos a partir del 1. Viendo la multitud, subió al monte, Jesucristo, ¿no? Y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». Mis queridos amigos, para la palabra bienaventurados en el griego es la palabra makarios. Originalmente significaba grande, y se refería a la prosperidad exterior y material. Se usaba para referirse a los dioses paganos griegos, benditos en poder y dignidad, en su libertad para gozar de la vida sin límites morales. Los griegos consideraban que la dicha del hombre era una condición interior que se basaba en el conocimiento. En cambio, para el Antiguo Testamento, dichoso es el hombre de fe en Dios, el que vive una vida santa. Pero todavía se medía esa vida mayormente en términos de prosperidad material, buena salud, muchos hijos, es decir, en lo exterior. En el Nuevo Testamento, el hombre bienaventurado es el que confía en Cristo como Salvador, se somete a él y le obedece como Señor y procura una vida santa. La felicidad se manifiesta en una condición interior o espiritual, una conciencia de paz, gozo, reposo y bienestar. Esta es la voluntad de Dios para los miembros de su reino en la tierra. Es una condición que no depende de circunstancias exteriores. No describe tanto lo que uno siente en su ser interior, sino su estado de dicha desde el punto de vista de Dios. Tenga claro esto. No es lo que uno siente en su ser interior, sino un estado de dicha desde el punto de vista de Dios. Se traduce el término makarios con varios adjetivos en el castellano: dichoso, feliz, bienaventurado, favorecido, bendito, afortunado, contento, y quizá por ahí encontremos algún otro más. Pero acabamos de leer estas bienaventuranzas y vamos a desglosarlas una por una en algunos minutos. Primeramente dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Hay tres términos que se usan para pobre, pero este aquí se refiere a la condición más desesperante, la absoluta destitución. Se refiere al mendigo que depende de la bondad de otros para su existencia, uno que no tiene recursos propios. Jesús está describiendo al discípulo que reconoce en su corazón que no tiene recursos espirituales o méritos propios. Aparte de Cristo, no hay nada. No se tiene nada y no se puede hacer nada. En segundo lugar, tenemos bienaventurados los que lloran, íntimamente relacionado con el primero. Muchos motivos por el cual lloran las gentes. Hay gente que llora por temor, por enojo, por gozo, por dolor, por pérdidas materiales, pero aquí es un motivo moral y espiritual. Un reconocimiento de su pecado y ofensa ante Dios, dolor por su desobediencia y fracaso. ¿Has llorado de esta forma delante de Dios? Los que lloran son los pobres en espíritu, quienes han llegado a ser agudamente conscientes de su propia falta de cumplir la voluntad del Rey. Las lágrimas manifiestan un sincero arrepentimiento y un sincero deseo de reconciliarse con su Señor. En tercer lugar, tenemos felices o bienaventurados los mansos. Esto describe el carácter suave, apacible, dócil, dulce, benévolo, considerado y modesto. En hebreo, pobre y manso provienen de la misma raíz. Manso nos habla de humildad, ausencia de pretensión y disponibilidad a sufrir ofensas sin reaccionar. El discípulo manso es el que aprende de, se somete a y obedece a su rey. Lo vuelvo a repetir para que te quede claro, mi amigo y mi amiga. El discípulo manso es el que aprende de Jesucristo, se somete a Jesucristo y obedece a Jesucristo. En cuarto lugar, tenemos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El hambre y la sed son dos condiciones trágicas para un número creciente de personas en el mundo. Es impresionante. Ojalá tuviéramos más conciencia de la gente que se está muriendo de hambre y de sed. Pero saben que desde el punto de vista médico, sin embargo, el hambre y la sed son señales de vida y salud. Son términos que expresan, aquí en las bienaventuranzas, una conciencia de aguda necesidad de algo esencial para la vida. ¿Tienes hambre y sed de la justicia divina, de la justicia de Dios? En quinto lugar, dice: bienaventurados los misericordiosos. Este es el atributo de Dios que más se menciona en la Biblia. El término describe el carácter de una persona que es altamente sensible a las necesidades de otros y se identifica con ellos y responde con los recursos a su alcance para aliviar y satisfacer las necesidades de su prójimo. En casos de ofensa, inclusive describe la disposición a perdonar. ¿Cuánto nos gusta la misericordia de Dios? ¿Pero qué tal de nuestra misericordia hacia nuestros semejantes? En sexto lugar, dice bienaventurados los de limpio corazón. Jesús establece una condición moral para tener una visión espiritual. El corazón es el asiento del pensamiento y motivos, mente y emociones. El énfasis en la condición del corazón está en contraste con el concepto farisaico. La pureza del corazón no es el estado natural del hombre. Es distintivamente una virtud cristiana. El término limpio significa no mezclado, no adulterado. La pureza del corazón es desear una sola cosa. Porque Jesús mismo nos enseñó que no se puede servir a dos señores, lo cual resultaría en motivos y lealtades mezclados y en un corazón contaminado. La pureza de corazón es poder concentrar todo el ser en Dios. En séptimo lugar, dice bienaventurados los que hacen la paz. El mundo considera esencialmente ausencia de conflicto, es decir, cuando no hay guerra. La paz es más bien, mis queridos amigos, armonía y tranquilidad en el corazón para con Dios y los semejantes. El saludo judío shalom significa paz y es la expresión de un deseo por las bendiciones de Dios sobre todas las personas. Dios es conocido como el Dios de paz. Jesús es el príncipe de paz. Y en su venida al mundo significaba la paz para los hombres de buena voluntad. Dios toma la iniciativa para hacer la paz. Los que hemos sido reconciliados con Dios nos convertimos en reconciliadores, pacificadores. La recompensa es que serán reconocidos los que son hijos de Dios, pues demostramos el carácter y la misión de Dios. Y finalmente, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Pareciera que los discípulos tendríamos que ser felicitados por nuestro aporte al bienestar social y moral de la humanidad. Sin embargo, gran parte de la historia del cristianismo ha sido todo lo contrario. Jesús advierte el costo de seguirlo, pero dice son dichosos. La razón para esta dicha es triple, porque el reino nos pertenece, porque tendremos una recompensa grande en los cielos y también porque formamos parte de una gran compañía de profetas que fueron perseguidos. Finalmente, me despido de ustedes diciendo lo siguiente: la persecución purifica la iglesia, fortalece el testimonio y produce un crecimiento en el pueblo de Dios. Que Dios te bendiga.
Querido amigo, de esta manera finalizamos este programa. Queremos decirle que reflexione profundamente en estas palabras que nuestro hermano nos ha entregado a usted y a mí también.
Queremos agradecerle por su grata compañía y también decirle que si tiene acceso puede visitar nuestro sitio en internet, en donde tenemos el audio de este programa y también el texto.
Así, de esta manera usted puede volver a escuchar este programa y así aclarar algunas dudas que le han quedado.
También puede escribirnos a la siguiente dirección. Tome nota.
Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla de Correos 6557, Montevideo, Uruguay. También puede enviarnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y si lo desea, puede visitarnos en nuestra página en internet, www.llamadaweb.com. Que Dios le bendiga.